Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Educar en la Razón, Educar en la Virtud, Universidad San Sebastián. Sigamos cuidándonos con AirLife. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Subaru All New Outback, perfección al más alto nivel. Y vive experiencias extraordinarias con los productos La Crianza. All In. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día viernes 14 de mayo. Linda fecha, 14 de mayo. Se ve linda la fecha y suena linda también la fecha. Y estamos además en los momentos, las horas previas a un evento muy importante para nuestro país, tal vez de los más trascendentes que nos ha tocado vivir, sin duda. No sé si el más trascendente, pero uno de los más trascendentes, que va a tener muchas implicancias, muchos efectos en nuestro futuro. Así que hay que tomárselo con responsabilidad lo que va a ocurrir mañana y el día sábado. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y les recuerdo que vamos a estar desde temprano mañana y durante todo el día, mañana y el domingo, con noticias, con toda la información, con el análisis también de lo que está pasando, cosas importantes que hay que ir observando, ¿no es cierto? La cantidad de gente que acude a votar, sobre todo en las primeras horas del día sábado, qué tipo de gente va, que están yendo los mayores, están yendo los jóvenes, bueno, muchas cosas que observar sin duda. Vamos a hablar acerca de eso aquí en Aire Fresco. Estamos también en el canal 665 de BTR, en nuestra aplicación Radio Duna, también en duna.cl, donde están todos nuestros programas, nuestra música, las informaciones, las noticias actualizadas durante el día entero, y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy va a ser un programa muy ciudadano. No solo vamos a hablar de las elecciones en algunos segundos más con María José Soto, sino que además vamos a estar conversando sobre los primeros resultados de un proyecto del cual hablamos el año pasado, 2017. Estuvimos con el profesor Fishkin, ustedes lo recordarán, ¿no? Profesor de la Universidad de Stanford, no, 2019, sí, fue fines del 2019 o principios del 2020, porque claro, tenía que ver con el Congreso Futuro, había sido puesta y eso, pero bueno, va más o menos lo mismo. Si lo importante no es cuando estuvo acá, sino que lo importante es de qué vamos a hablar, y vamos a hablar acerca de un proyecto que es un proyecto de democracia deliberativa. Recordarán ustedes ese concepto que fue efectivamente desarrollado por el profesor Fishkin allá en la Universidad de Stanford, y James Fishkin, y él hizo este modelo donde se reúne a un grupo de gente para conversar acerca de asuntos de trascendencia, de relevancia pública. En este caso, se juntó a un grupo de 400 personas acá en nuestro país. Se llama el proyecto Las y los 400, Chile Delibera. Vamos a hablar acerca de los resultados. Fueron dos temáticas muy importantes las que se conversaron ahí entre estas 400 personas. Se habló sobre las pensiones y también sobre el tema del sistema o los sistemas de salud. Vamos a estar conversando con Tomás González, que es fundador y director ejecutivo de la Fundación Tribu, que es una de las organizaciones que participa en este proyecto de democracia deliberativa, a Chile Delibera. También está la Universidad de Chile, está también el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Así que estaremos conversando sobre este interesantísimo tema aquí en Aire Fresco. Como buen día viernes, también tenemos panoramas con Francesca Ravizza. Eso en algunos minutos más. Pero partimos con María José Soto. La actualidad, las elecciones, que obviamente que hay muchas carreras, ¿no es cierto? Muchas disputas que son especialmente interesantes. Hemos hablado harto de las características del proceso, ¿no es cierto? De qué cosas hay que tener en cuenta para ir a votar. Básicamente, cuidarse, llevar mascarilla, llevar alcohol gel, ojalá, su carnet de identidad o pasaporte y el lápiz pasta azul. Lápiz pasta azul que yo ya tengo el mío, me lo regaló María José Soto. Así que sí. Este lo voy a guardar especialmente, porque este va a ser el de la constituyente, digamos, ¿ah? De las elecciones, que esa es la que va a trascender, ¿no? la convención constitucional. Y porque me lo regaló María José Soto.
Muy bien.
Ambas cosas. Le voy a poner una etiqueta.
Ay,
va a quedar
ahí.
Y lo voy a poner en una cajita de vidrio en la mesa de centro.
Ya. Yeah. Me encanta, sí. Me encanta ese cariño.
Hasta la próxima constitución.
Muy bien. ¡Ay! ¡Hasta la próxima!
Hasta la próxima, sí, pues.
Espero que no estemos vivos tú y yo cuando cambien de nuevo.
Visto.
O tú hablas de esta.
No,
ya, uno nunca sabe.
Yo nací
ya.
Con la constitución del 25. Ah. No estaba recién creada. No.
No,
nací en el año 66.
Pues,
no,
Polo,
está,
si eres
no estaba
un lolo,
recién escrita.
Por favor. Sí.
Y después vino la del 80.
Y vas así a ver esta, la del 2021, de 22.
Dios mediante.
Dios mediante.
Así que serían tres constituciones.
Mira.
Tres constituciones. ¿Cuántos papas? Varios papas también, pues. Sí, pues Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto.
Benedicto. Y ahora
Francisco.
Mira.
Sí, pues. Hartos papas y no sé cuántos presidentes. Bueno.
Oye.
¿Qué va pasando el tiempo?
Quiero preguntarte algo. ¿Ya tienes tus números?
¿Cómo mis números?
¿Tus cuatro números? Para esta elección.
¿Números?
Sí. ¿Tienes elegido los números de tu candidato?
No, con suerte tengo los nombres de los candidatos.
Ya.
Y de hecho todavía los tengo en duda. Mientras
con
más.
Sí, todavía no te decide.
Sí, porque.
Ah, mira.
Cometí el error de conversar con varias personas.
Ya.
Y
cometiste el error de enterarte. Cuando uno se entera es cuando uno se empieza a complicar. Es verdad.
No, como que uno dice, en realidad estoy tonteando con este candidato o candidata.
En realidad voy con este.
No es con este,
este tiene chances de ganar, este no.
Hay gente con pocas convicciones.
Ya.
Como yo. Yo soy persona con pocas convicciones.
Con pocas convicciones.
Pocas convicciones.
Ya, pero ¿dónde está? ¿En qué?
Como John Lennon, básicamente. No creo en nada.
¿En qué candidato? ¿En qué cargo está tu duda? ¿Gobernador? ¿Alcalde? ¿Constituyente?
Mi duda está en constituyente.
Ah, ya.
Sí.
Distrito 11, eres tú.
Claro. Clash.
Clash. ¿Quieres que te diga los principales del Distrito 11? ¿Va a empezar el tiro con...?
No. Sí,
con las batallas.
Sí, les he dado mil vueltas. Hablemos de cosas que le interesan a todos.
Ya, po.
O a casi todos.
Mira quién viene llegando por aquí.
Se nos va. Tenemos una adquisición.
Sí.
Por unos momentos.
Sí, una joyita.
Una joyita.
Tenemos una joyita del diario La Tercera que viene entrando en este minuto.
Porque hay muchas cosas que uno entiende ya a estas alturas, ¿no es cierto? ¿Cuántos votos son, ¿no es cierto? Si hay que elegir solo un candidato en cada uno de los votos, en cada una de las elecciones, etc. Pero vengan a explicar el sistema DONT.
Exacto.
Ahí los quiero ver.
Anda,
y Sebastián
anda
Rivas.
A explicarlo bien y que te entiendan.
Bienvenido, Seba.
¿Cómo estás, Polo? ¿Cómo estás, María José?
Muy bien.
Oye, buena. Muchas gracias por sumarte al programa en estos momentos. Y vamos a hablar. Partamos hablando del sistema DONT, ¿no es cierto?
Me parece
perfecto. Los que no saben qué es el sistema DONT, es el sistema de repartición, podríamos decir, o de distribución de votos en el sistema proporcional que tenemos acá en nuestro país.
Utilizado en la elección anterior.
Utilizado en la elección del 2017,
claro,
exactamente.
Para diputado.
El pobre señor Dont, belga, matemático, se le echan la culpa de muchos males, digamos. Es probablemente en las elecciones uno de los recursos más fáciles de los políticos para decir que se salgan. Pero, a ver, esto parte de una base que filosóficamente es bien interesante, que es las votaciones por listas. Tú votas y tu voto eventualmente en ciertos sistemas, como por ejemplo en Estados Unidos o como por ejemplo en Inglaterra, para las elecciones parlamentarias, tú votas en un distrito y eliges a una persona.
Una persona.
Eso se llama un sistema uninominal, y por lo tanto entonces ahí el que tiene más votos gana, está perfecto, se acaba ahí.
Claro.
Pero cuando tú votas, como ocurre en Chile, como ocurre en otros países como España, por ejemplo, y hay más de un candidato que va a ser electo, tú tienes el siguiente problema. ¿Cómo aseguras tratar de representar que la gente, en el fondo, quede medianamente acorde a lo que ideológicamente se expresó? ¿Por qué? Porque tú puedes tener, y eso es algo que uno ve en todas las elecciones, un orden de mayorías. Que, por ejemplo, hay un candidato que saca el 50% de los votos, hay otro que saca el 20%, y quizá el que viene en la misma lista del que sacó 50 sacó un 15%. Entonces tú ves que una lista tiene el 65% de los votos, hay otra que tiene el 20%, pero si fuera un sistema solamente donde salen las primeras mayorías, tú tendrías uno y uno, por decírtelo así. Lo que trata de hacer el cálculo de DONT es mantener la proporcionalidad en un sistema de listas, asumiendo, presumiendo, que en la lista tú estás votando por un candidato y a la vez, implícita, tácitamente, estás votando por la lista. O sea, como a ti te gustaría que saliera alguien que se parezca a esa persona. Uh-huh. Entonces, a partir de eso, empieza la repartición y el método D'Hondt lo que hace es el factor matemático. Es decir, tú haces una división, un sistema que si uno lo tuviera que explicar en simple es, tú tienes una cantidad de cupos X asignado en un distrito, digamos, por ejemplo, el distrito de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén tiene 6 cupos. Entonces tú vas a hacer división por 6 en todas las listas. Si tú fueras un candidato independiente único, es decir, que no vas en ninguna lista, tú también entrarías a esa división por 6 como si tú fueras
como
una
si
lista
fuera
propia.
Una lista.
Por eso para los independientes es tan difícil
claro,
salir.
Claro.
Y de todas esas divisiones tú vas a buscar los 6 números más altos. Divides, por ejemplo, una lista saca 1.200 votos, eso lo vas a dividir por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, así con todas las listas. Esto es lo que ocurre como por detrás. Y después vas a ver los 6 números más altos. Esto, por ejemplo, lo que premia mucho es a las listas ideológicamente afines que logran ir, a las colectividades ideológicamente afines que logran ir en listas juntos. Y castiga la dispersión. ¿Por qué? Porque efectivamente en los márgenes del sistema el premio se lo lleva la lista más votada, por lo general. Si hay uno que anda dando vuelta por ahí, por lo general esto va para la lista más votada. Entonces, el sistema D'Hondt, eso es lo que hace puramente, digámoslo así. Ahora, el sistema D'Hondt llega hasta ese punto y después empiezan todas las correcciones que ha hecho el sistema político. Vamos a hablar de un caso en el extranjero. En España, por ejemplo, tú en la mayoría de los parlamentos autonómicos y en el Parlamento Central tienes que tener un piso para entrar. Es decir, esa repartición ocurre siempre y cuando tú como lista saques más de un porcentaje de los votos. El 5%, hay otros países, entiendo por ejemplo de Alemania, en torno al 3%. Hay un estándar. Aquí en Chile no hay ese estándar. Pero lo que sí hay, por ejemplo, son otras correcciones. Está, por ejemplo, la asignación que tú la haces no solamente a nivel de lista, sino que a nivel de subpacto. Tú tienes, en el fondo, que dentro de los pactos hay pequeñas alianzas y tú la primera asignación la vas a hacer al interior de esa pequeña alianza y luego vas a ver la lista completa. Y si todo esto fuera poco, el legislador incluyó para esta elección un factor de corrección paritario que, en este caso, digamos, se hace con el objetivo de promover que la convención sea lo más cercano a 50-50, no va a ser porque hay distritos impares y ahí la norma es que se queda con una diferencia, sea cual sea.
Un paréntesis ahí. Eso implica que de los 155 convencionales, ¿no es cierto? Podría haber, no necesariamente va a ser mitad y mitad más uno.
No necesariamente.
Podría haber una diferencia mayor.
No necesariamente, porque además esta corrección se va a hacer a nivel de distrito, no a nivel global. Es decir, tú no vas a ver el global y vas a decir ya 58 para acá, claro, 57 para acá. No,
claro.
Esto va a ser distrito a distrito, entonces tú te podrías tener un escenario razonable, por ejemplo, de 60-55 para un género u otro. Otra cosa entretenida. Si es que, por ejemplo, sigamos con el distrito el distrito 11, porque es un caso fácil, porque es un caso par. Si es que en el distrito 11 salieran 4 mujeres y 2 hombres, también se aplica corrección.
Yeah.
La mujer menos votada debiera dejar el cupo al hombre al hombre más votado que no salió de su misma lista.
Claro.
O sea, si es que las mujeres salieran favorecidas, por decirlo así, la lógica es mantener igualdad en cualquier caso. Es paridad en cualquier caso, María José, y
aunque
eso
pierda una mujer en el fondo. O sea, claro, sale perdiendo una mujer igual aunque saque un porcentaje alto en el fondo.
Claro, porque el sentido al final, de nuevo, el sentido es favorecer la participación femenina, que está muy castigada en general, se ha hecho leyes de cuota, pero la legislación como quedó, no es que si hay más mujeres que hombres esto no se va a tocar, no, en cualquier caso, digamos, si es que esto sobre todo se va a aplicar en los distritos donde hay distritos pares, en ese caso se va a mover. Ahora, de nuevo,
levantamos la mano los dos que tenemos.
Por favor.
José, dale.
Profesor.
Al calor de lo que cuentas, entonces lo más probable es que los resultados en el caso de constituyentes salgan muy tarde, si finalmente tienen que hacer dos cálculos importantes.
O sea, fíjate que
entonces, no. Entonces, sistema 2, más paridad.
Fíjate que no. Estos sistemas se van haciendo. O sea, a ver, estos cálculos que nosotros estamos conversando latamente,
en una máquina algorítmica, los hace o sea, eso, en la medida en que van entrando los datos.
No, eso te lo ocupa de inmediato. Claro. Más que eso, y además hay otro factor que es que tiene que ver con los tiempos de la elección. La elección que primero se va a contar es la elección de convencionales constituyentes, primero en los 28 distritos, luego en el Distrito Nacional Indígena, digamos, por secuencia. Y nosotros sabemos que si hay una cosa que Chile hace bien es contar, una de las cosas que Chile hace bien es contar elecciones. Entonces, tú podrías tener buena parte de esos resultados a eso de las 8:30. Pero, ¿qué es lo que puede pasar? Para darte el punto, sí, lo que puede ocurrir es que tú tengas muchas correcciones y cambios. Es decir, que vaya saliendo alguien, pero que en un minuto, digamos, cambie la tendencia, hay una pequeña diferencia.
Y te haga hacer un recálculo.
Y te haga hacer un recálculo.
O sea, nadie se puede dar por ganador a las 9 de la noche.
Probablemente los que les fue muy bien. Y los
claro.
que están, sí, van a tenerlo seguro. Pero los que están en el margen, y podemos tener esa noche, ejemplo llamativo, yo lo conversaba ayer, en la elección pasada hubo mucho reclamo, mucha crítica desde varios sectores por esta lógica de los candidatos que salieron con el 1%, siendo que eso es eso es una característica hasta deseable del sistema por esta lógica que tiene de premiar a las listas. En este caso podríamos tener lo mismo porque van a entrar muchos candidatos menos votados que otros que se van a quedar fuera por el efecto paridad. Podría ocurrir eso, y eso sería uno de los puntos que yo estaría probablemente pendiente, porque podría generar algún ruido al día siguiente.
Hay en las listas hay pactos, ¿no es cierto?
Sí.
Y subpactos. ¿Cómo se hace la distribución de los cupos en el caso de los subpactos? Si hay es básicamente la lista donde se hace la distribución.
No, en general se hace a los subpactos.
¿Ya?
Hay un caso muy famoso que ocurrió en 2017, que es el caso de Giorgio Jackson y Alberto Mayol en el Distrito 10. ¿Te acuerdas que incluso circularon unos audios por WhatsApp? Que Alberto Mayol lo que quería era ir al interior del subpacto de Giorgio Jackson. ¿Por qué? Porque
asegurado.
Porque no. Lo que pasa es que tú ves primero, digamos, cuando tienes los cupos, ves las diferencias, haces la misma división entre subpacto y subpacto al interior de la lista. Tienes 3 cupos, perfecto. Vamos a ver cuánto tiene cada subpacto y se lo asignamos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Alberto Mayol sacó un 5% de los votos. Sacó más votos que Gonzalo Winter y que Natalia Castillo, que fueron los compañeros de subpacto de Giorgio Jackson.
Como
que
3 o 2, ¿no?
Que llegaron, sí, de hecho, Gonzalo Winter siempre con mucho humor recuerda que es de la bancada del 1%. Pero claro, como estaban en el subpacto, Giorgio arrastró a esos cupos. Y de nuevo, esto es algo deseable del sistema, por decirlo así. Otra cosa es que uno le guste o no, otra cosa es que uno lo pueda discutir, pero es un hallazgo y una situación que es totalmente... A veces nosotros como que no dimensionamos que cambiamos el sistema,
¿no? Sí, te lo pregunto por lo siguiente. No quiero dar nombres para no ser odioso, porque la verdad que en el fondo es prácticamente una funa. Pero ¿quién arrastra, digamos? ¿Arrastra un candidato muy votado solo a aquellos que están dentro de su subpacto, o también puede, entre comillas, arrastrar al que está dentro de su lista sin estar dentro de su subpacto?
Depende de los porcentajes que se consigan. Si el subpacto tiene muchos votos, probablemente va a arrastrar primero el subpacto.
Ya.
Si el subpacto no tiene tantos votos, probablemente va a ser un arrastre a la lista.
Perfecto.
De hecho, incluso entiendo, y aquí uno de repente se pone el parche antes de la herida porque el CERVEL hasta el último momento hizo modificación de los cálculos, la legislación a veces no es tan clara. Entiendo que cuando tú haces la corrección de género, digamos, el paritario es a nivel de pacto. Es decir, tú vas a ir a buscar de todo el pacto, no el subpacto específico donde estaba la persona, cuál fue la persona más votada del otro género que quedó fuera. Y eso, en el fondo, es una cosa que también hay que ver para la noche de la elección. Pero en teoría, a ver, lo que uno podría presumir, y estoy tratando de interpretar para dónde va tu pregunta, es que, claro, si uno vota por alguien, está votando también por todas las personas del subpacto.
Exacto.
Como subsidio, por decirlo
claro.
así. Y en una segunda instancia por las personas del pacto.
Ya.
Eso debiera ser claro. Ahora, no hay acuerdos entre pactos. O sea, yo si estoy votando por una lista X, no hay forma de que eso beneficie a la lista Y, ni aunque sean ideológicamente afines. No hay.
Perfecto.
Ahí termina pacto, subpacto y la persona individual. Digamos.
Perfecto. Queda claro, ¿no? ¿Sí?
Sí.
Oye, y
todo lo claro que se puede, digamos. Claro,
dentro de lo que podemos
todo lo
entender.
Claro que se,
no, a ver,
que se puede.
Y espérate, si tengo un minuto. Esto vale para los 138 distritos, para los 138 convencionales que se eligen por distrito.
Claro, pero ¿qué pasa con los 17
de una elección originario? Absolutamente distinta. Ahí es una elección mayoritaria. Ahí, en el fondo...
Ahí, los 17 que sacan más votos...
Los 17...
Ahí el que gana, gana.
Ahí, digamos, por etnia, el que saca más votos gana.
Por cada etnia.
Por cada etnia.
Siete mapuche, sí. Dos aymara y uno de cada una de las otras ocho.
Y de los siete mapuche hay una distribución. Se supone que tú tienes una lista nacional... Hay tres macrozonas, pero saca uno de los que viven entre Coquimbo y... Maule, ajá. Cuatro de los que viven entre Biobío y entre Ñuble, perdón, y la Araucanía, dos de los que viven entre Los Ríos y Aysén, tienes paridad. Primero, en el caso de los mapuches y los aymaras, que son dos, uh-huh. Al interior del pueblo, pero en los otros ocho pueblos, que cada uno elige uno, tiene que haber paridad entre los ocho. Es decir, ahí tienes que tener cuatro y cuatro, y en el caso de ellos no tienen lista, van con un alternativo, es como si tú fueras con la José.
Es muy ingrato eso, ¿eh? Eso escuché, terriblemente ingrato.
Oye,
pero ¿qué pasa con el caso de, porque hay en una lista donde hay un solo candidato?
No, pues no hay uno, hay dos.
Hay dos.
Son dos. Puede ser una trampa, hay uno. Pero ese uno no sabe si va a salir porque podría ser reemplazado por su alternativo en caso de que haya una corrección de género.
Perfecto. Oye,
en
el caso de
los yaganes. Sí.
De los yaganes.
Y ojo que ahí vota 1,2 millones de
no
electores, que no es poco. Y se puede elegir con tu cédula de la etnia o de tu respectivo distrito.
Claro.
Por cuál votar en el fondo.
Claro.
Lo que a mí me llama la atención de estos 17 cupos es de qué manera van a actuar en el fondo, porque si se convierten en bloque van a ser un super bloque.
Sí, pues.
O sea, 17 personas que pueden tomar decisiones, pueden cambiar el destino.
El 11%
o pueden finalmente ir separados, digamos.
No, y a ver, de nuevo, nosotros a veces, y eso es un punto que comentamos y como para ir cerrando, nosotros a veces no ponderamos que cambiamos un sistema proporcional. Y en el sistema proporcional, a veces estos pequeños bloques organizados son más poderosos que los totalmente. Grandes bloques, logran hacer cambios, logran porque son los que tienen la manija.
O sea, por primera vez en la historia tienen voz, van a tener voz y voto.
Claro, entonces, a ver, diciendo
si pueden estar juntos. Digamos.
No estamos diciendo, José Soto, que se vaya a organizar.
Claro, es que no sabemos.
No, de hecho uno podría asumir que no, que probablemente tienen filiaciones políticas.
Sí, pero hay cosas en las que deben tener puntos en común.
Pero si es que se llegaran a organizar, o si un grupo suficientemente representativo en la convención se logra organizar, puede tener bastante poder con 17, 20, 25 personas que te muevan la aguja de un lado para otro.
O sea, uno esperaría que por lo menos en lo relativo a lo indígena, si tuviesen puntos en común, a lo mejor no sé, derecho, sistema semipresidencial, pero sí en cosas que tengan que ver por la razón por la cual están ahí, digamos.
Oye, veamos algunas disputas emblemáticas. A disputas que son especialmente atractivas, José.
Ya, pues, conversemos ahora que estamos con Seba. Pues. Vamos dividiendo primero, por ejemplo, la región metropolitana, gobernador regional. La verdad es que la cuestión va a estar peleadísima, está bien importante a propósito de los candidatos Claudio Rego, que pasó la primaria súper cómodo, pero que, claro, está en una situación compleja porque seguramente, según plantean las encuestas, no va a ganar de inmediato, sino que podría pasar a segunda vuelta.
Necesita el 40% más uno, ¿no?
Claro.
Más un voto.
Está aquí Cata Parot, que es la candidata de la centroderecha, y Pablo Maltés, el abuelo del Partido Humanista, Karina Oliva de Comunes, y hoy día hubo una intriga a propósito de que Osandón, que siempre le gusta a él a último minuto como golpear el tablero, en el fondo dijo, apoyo a Claudio Rego, dejó un poco la escoba porque después se subió
Osandón RN,
claro, o sea, que debería claramente apoyar a Parot, se subió después Germán Codina diciendo, no, yo apoyo a Parot, en realidad, no sé qué, bueno, generó un enredo importante, pero es muy importante esa contienda, no solamente porque estamos hablando del 40% del electorado del país, sino porque además está la opción que viene creciendo de Pamela Giles. O sea, ¿qué pasa si pasa segunda vuelta su candidato, que es su pareja, Pablo Maltés? La verdad es que la situación es bien compleja, estamos todos a esa expectativa.
Ahora, ojo, ahí Pablo pasó por encima de un dato que no es menor.
A ver.
Yo pocas veces me he encontrado con esta circunstancia donde tú tienes tres elecciones que tienen tres sistemas de elección diametralmente opuestas.
Sí.
O sea, en gobernador tú necesitas el 40% más uno de los votos para salir en primera vuelta, y si no te da una segunda vuelta.
Claro.
Y en alcaldes, no, pues en alcalde el que gana,
el
gana.
Que gana,
se acaba ahí.
No hay segunda.
Entonces,
11%,
en gobernadores, sí. A ver, uno no sabe cuán profundo, no, sobre todo con la cantidad de información que hay, estando en una elección que se haya publicitado sola, pero uno no sabe, estos son el tipo de elecciones donde de repente el voto táctico, y pensaba por lo que tú decías, Dos Andón, de último minuto, sí, te puede marcar algo, sí, digámoslo seguro, así. Entonces uno no sabe qué movimiento puede haber en estas últimas horas. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí, digamos, con los porcentajes? Porque no, 40% es harto, pero es menos que la mitad, más uno, digamos, que es como el estándar que nosotros estamos
hablando. Pero quien se quede con esta gobernación es claramente una figura que se puede potenciar, claro, como presidenciable, sí, con esa cantidad.
Dentro de las disputas por gobernaciones, esa es la más, porque es la más grande, ¿no es cierto? Y bueno, va a ser sin duda la más emblemática. Comunas, ¿qué alcaldes? Porque hay, bueno, por el cambio de la ley, hay muchos alcaldes que por ellos hubieran seguido, ¿no es cierto? Sí. Y serían candidatos, pero no pueden serlo. Y otros que, bueno, simplemente no lo van a hacer, pero muchos que se intentan reelegir. ¿Dónde están ahí los casos más interesantes?
Yo creo que, yo por lo menos anoté las disputas más sabrosas en términos del link que hacen para la elección presidencial, que es automática, porque tienen que elegir. El lunes, por ejemplo, hay dos consejos generales, en la Democracia Cristiana y en la UDI, y en la UDI la pelea está, pero sanguinaria. A propósito de Evelyn Matthei y Joaquín Lavín, que quieren ir por separado, quieren ir, en el caso de Matthei, quiere ir junto a Lavín en la primaria, claro, y en el caso de Lavín quiere ir él corriendo solo. El tema es que Joaquín Lavín no va de candidato a la reelección por Las Condes, pero él quiere que quede su candidata, que es la Daniela Peñalosa, pero tiene ahí un competidor que ha ido creciendo de manera bien importante, que es Gonzalo de la Carrera, republicano, y si llegase a perder Lavín, o sea, si llegase a perder su candidatura, sería bien complicado para el lunes en el Consejo General UDI decir, yo carreo esto. Lo mismo le pasa a Evelyn Matthei, que es candidata a por Providencia de reelección, compite con la Vero Pardo. Si ella llegase a perder, Evelyn Matthei, o ganara por poco, claro, también va debilucha. Entonces es importante, por ejemplo, para Evelyn Matthei llegar a ese Consejo General UDI, donde ella es minoría de apoyo, pero si llega triunfante y llega con una derrota de Joaquín Lavín con la Dani Peñalosa, yo creo que se le suman opciones a Evelyn Matthei. Entonces, por eso, esas dos comunas yo las marco como bien importantes. Jadue también, que es otro candidato alcalde, pero en realidad es candidato presidencial. Él tiene que sacar un buen porcentaje. Debería ser arrasador en Recoleta, pensando también en sus opciones de candidato presidencial. Bueno, y lo otro también que te quería mencionar son los distritos, porque lo hemos hablado, distrito 11, distrito 10, donde hay figuras muy importantes que de alguna forma están en el debate de convertirse en líderes de esta convención, que podrían ser o aspiran sus partidos, digamos, a convertirse en nexos, en puentes, para lograr acuerdos. Recuerde que para lograr acuerdos para la convención necesitas dos tercios, necesitas el 70% prácticamente para llegar a algún tipo de acuerdo. Y ahí los líderes de la cocina van a ser importantes. Entonces, no sé, uno piensa en el distrito 11, en las candidaturas de Marcela Cubillo, Nala Raimate, cantor de
en Paulín Cantor, por ejemplo.
Paulín Cantor, en el distrito 10, por ejemplo, bueno, estaba pensando en los que es que me habían dado datos de quienes eventualmente podrían perder o ganar. Bueno, por ejemplo, Gonzalo Blumel, Cristian Monkever, que son figuras cuyos partidos esperan que sean posibles, claro, líderes. Bueno, Felipe Arboe también está como un potencial.
Se da además, claro, se da en algunos distritos, que ahí hay una cuestión, claro, es probablemente porque uno los conoce, ¿no es cierto? Pero se da en muchos distritos donde se junta gente que uno, yo lo miro desde una persona, como decía al principio, de escasas convicciones, quisiera que estuvieran varios de ellos,
claro,
de pensamiento muy distinto. O sea,
solo se puede votar por uno, no,
solo se puede votar por uno.
No es poco decirlo,
por más gigante que sea la papeleta.
Pero qué interesante sería tener y qué importante sería tener, creo yo, en una convención constitucional a gente como, qué sé yo, Patricio Zapata, como Fernando Atria, como, no sé, Gonzalo Blumel.
Es del de
10. Claro, distrito 10, estoy pensando, con el mismo número, o sea, gente que viene de mundos distintos, que tienen ideologías, pensamiento político distinto, pero que para la pega que se les necesita, sería muy bueno tenerlos ahí metidos. No es propaganda política lo que estoy haciendo, sino que a lo que voy es que, claro, uno de verdad que quisiera que hubiera una. Puede ser un tema que también de gusto, es de cercanía, pero que estuviera gente que ha trabajado en el tema, que tiene el conocimiento.
Sí.
Que tiene,
uno pensaría constitucional, uno piensa el tiro Fernando Atria y Pato Zapata.
Pato Zapata,
el
claro.
Que ponte tú, a mí lo que me han dicho en la DC es que tanto Zapata, por ejemplo, como Laura Albornoz no han logrado tener hasta ahora, bueno, todo puede, no sé qué va a pasar el
domingo, un grado de conocimiento suficiente,
pero no han logrado tener el nivel de conocimiento que requeriría una candidatura como
un
esta.
Un puntito más, ¿eh? Alcaldes, nunca, lo más probable es que nunca haya votado tanta gente en una elección de alcaldes como la que viene. Los incumbentes que estaban bien preocupados porque la última elección de alcaldes votó 4.900.000 personas.
Claro.
En el plebiscito votaron 7.500.000, una diferencia de 2.500.000 personas. No se sabe para dónde puede ir. Eventualmente puede ser que llegue menos gente a votar, que haya gente que vote nulo y todo, pero de todas maneras va a haber más gente que la elección previa. ¿Y para dónde va a ir eso? No se sabe. ¿Y dónde está concentrado? En la región metropolitana.
Claro, porque el porcentaje nulos y blancos en general en Chile es bajo.
Igual a mí me ha dicho harta gente que va a ir a votar solo por gobernador y constituyente.
No, ahora, o sea, tiene que recibir los cuatro votos.
Es un misterio qué va a pasar.
Tiene que recibir los cuatro
y devolverlo.
Votos. Tiene que devolverlo, tiene que doblarlo. Así que la pega la va a tener que hacer igual. Si la pega la va a tener que hacer igual, bueno, pongo una rayita, pues elija a alguien. Ahora es decisión de cada uno. Seba, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Seba Dont Rivas.
Oye, suerte. Hoy tenemos programación especial.
Sí, pues, programación especial en la tercera.
Con la tercera, este fin de semana vamos a estar trabajando juntos todo el fin de semana.
No, la tercera tiene cobertura 24/7. Como siempre, vamos a estar en todas las plataformas del sitio web. Va a haber ediciones especiales de la tercera AM, PM y noche durante sábado y domingo. Además, vamos a tener un programa en conjunto con Duna el día de la elección. A eso de las 8, ya cuando tengamos los primeros resultados más claritos, sobre todo de la convención, vamos a estar también haciendo análisis de datos. Y para el lunes, una edición especial con todo lo que usted quiso saber de las distintas elecciones y no se atrevió o no alcanzó a preguntar.
Seba, muchísimas gracias, Sebastián Díaz, María José Soto.
Un beso.
Muchas gracias a ambos. Uy, varias cosas importantes que les quiero recordar. Con All New Outback, Subaru llevó a la perfección al más alto nivel su renovado diseño interior. Máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta su espectacular proyecto EcoKilín 1 y también el proyecto EcoKilín 2. Compra ahora departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios a pasos de la futura línea 8 del metro. Conoce más en fundamenta.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco Quilín 1 y 2, con departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro. La mejor conectividad y pagando el pie hasta en 43 cuotas. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad. Para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Cuando abres un producto a la crianza, abres un mundo extraordinario de sabor.
¡Qué rico!
Entretención. Tradición. Ecotendencias e innovación en nuevos productos.
¡Wow!
Lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La crianza. All in.
La Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, www.uss.cl.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Óscar Landerreche es uno de los economistas e intelectuales más influyentes en Chile y esta vez nos trae su nuevo libro Hacia un Nuevo Pacto. Una invitación a recorrer las opciones que tenemos como país en tiempos tecnológicos con desafíos ambientales, políticos y sociales. Hacia un Nuevo Pacto, el libro que todo chileno y chilena debe leer para contar así con una visión completa del panorama nacional, para entender el nuevo Chile y alcanzar un país más justo. Hacia un Nuevo Pacto está disponible en librerías y tiendas online.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La agrícola Garcés Fruit ha firmado con Acciona un contrato de suministro eléctrico de largo plazo para abastecer con energía 100% renovable la totalidad de los consumos de la compañía en el país. La firma de este contrato se convierte en la entrada de las energías limpias a la industria agrícola, a través del abastecimiento de las plantas procesadoras de frutas que la compañía posee en las comunas de Molina y Mostazal. Este suministro eléctrico permitirá a Garcés Fruit reforzar el plan de sostenibilidad que ha implementado, evitando con ello la emisión de 7.920 toneladas anuales de CO2 equivalentes en centrales térmicas, principal causante del calentamiento global y el cambio climático. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Y cuando se piensa en la crianza, se viene a la mente sabor, hamburguesas, entretención, pizzas, longanicillas, tradición y también los jamones de cerdo, de pavo, innovación y ecotendencias. Si tienen nuggets, hasta de plant-based. Lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La crianza, all in. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Mañana tenemos un parte de un proceso, es un proceso eleccionario, pero es parte de un proceso representación democrática, que es muy importante, que es fundamental, pero hay otras formas, si no de representación, sí de discusión y en particular de deliberación, que también se pueden hacer dentro de una democracia. Se ha demostrado a través de distintos procesos que se han llevado a cabo en diferentes países en el mundo. Lo hemos conversado acá en el programa. Estuvimos hace un año, un poquito más de un año, con el profesor James Fishkin de la Universidad de Stanford a propósito justamente de su proyecto de democracia deliberativa. Y esa vez él nos contaba que, bueno, que eso se iba a aplicar acá en Chile. Y se ha estado haciendo, se ha estado trabajando y ya hay algunos primeros resultados. Estamos al teléfono con Tomás González, fundador y director ejecutivo de Fundación Tribu, que es una de las instituciones que precisamente ha trabajado y ha encabezado este proceso. Hay otras instituciones, la Universidad de Chile, ha estado también el Senado, ¿no es cierto?, y la Asociación de Municipalidades. Tomás, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto volver a conversar contigo sobre esto.
Sí, porque habíamos conversado entre medio, ¿no es cierto?, cuando el proceso se estaba iniciando, estaban ya formando este gran panel de 400 personas. Cuéntanos cómo ha sido el proceso, cómo se ha trabajado y, bueno, qué muestran estos primeros resultados.
Ha sido mucho trabajo. Estamos muy contentos porque los resultados son una buena noticia para el país. Una noticia de que en un contexto de fuerte crisis de las instituciones de la democracia, de la política, la ciudadanía, cuando existen las condiciones apropiadas de información balanceada, de diálogo en diversidad, puede alcanzar acuerdos amplios, sensatos y profundizar incluso en temáticas complejas respecto de las cuales a veces se puede pensar que no es así. Y en este caso se abordaron propuestas de reforma en materia de pensiones y en materia de salud, conectando con lo que fue la consulta de las municipalidades en 2019, y los resultados son muy, muy interesantes, algunos relacionados al proceso constituyente que se viene, otros que son materia de ley, así que muy, muy contentos.
Una característica del momento político que está viviendo Chile es cierta tendencia a la polarización, dificultad para llegar a acuerdos, falta de encuentro entre los distintos sectores políticos. Lo que ustedes han descubierto, por lo que tú nos dices, es por lo menos en la ciudadanía representada en este grupo, algo distinto, una disposición distinta. En ese sentido es una buena noticia, también en las vísperas de la elección de las personas que van a formar parte de la Convención Constitucional, ¿no?
Sí, así es. Este grupo de más de 400 personas es representativo del país en toda su diversidad. Hay un 50.99% son mujeres. La edad promedio del grupo es en torno a los 40 años, con una distribución de alrededor de un tercio entre 18 y 29, un 39% entre los 30 y los 49, y el resto un 28% de mayores de 50 años. Son personas de distintos niveles de ingreso, distintos niveles educativos, de los distintos territorios del país, que sin ninguna otra doble intención, más que discutir qué es lo que sería mejor para Chile, pudieron abordar estas propuestas de reforma y muchas de ellas alcanzaron acuerdos sobre los dos tercios. Esto que es una discusión, hacemos el paralelo porque es una discusión que está presente para el país, si es que eso va a ser posible, si es que va a ser una traba, y lo que nos muestra este proceso es que la ciudadanía, al menos si de Chile dependiese, habrían muchas materias respecto de las cuales podríamos establecer grandes acuerdos. Por ejemplo, para adelantar algunas cosas, el 94% de la ciudadanía está de acuerdo en que se incluya el derecho a la salud en la Constitución. Uh-huh. Un 80% también en el ámbito de salud. En el ámbito de salud, quiero aprovechar de destacar que se observa un gran acuerdo social. En pensiones es distinto. En pensiones hay algunos ámbitos donde hay acuerdos y hay otros ámbitos donde no existe un consenso mayoritario hacia un lado u otro y se necesita tener más discusión política. Pero en salud hay mucho, mucho, mucho acuerdo. Y otro de los grandes acuerdos es el de avanzar en una reforma estructural al sistema de salud para implementar un seguro universal con fondo único para todas las personas, de forma tal que las ISAPRES queden como una alternativa complementaria. También hay mucho acuerdo con priorizar la atención primaria de salud, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, independiente de los resultados, porque la democracia nos requiere el desafío de tener un compromiso con el proceso por sobre, independiente de cuáles sean los resultados, porque esto es algo colectivo, ¿no? El proceso lo que nos muestra es que hay muchos ámbitos de grandes acuerdos y de que la ciudadanía se puede involucrar en reformas complejas, en discusiones políticas, y eso es súper positivo para el proceso constituyente que se viene.
Estamos conversando con Tomás González, fundador y director ejecutivo de Fundación Tribu, que es una de las instituciones que ha estado a cargo de este proyecto que se llama Las y los 400, Chile Delibera, un proyecto de democracia deliberativa. ¿Cómo funciona, para recordarlo, y para que la gente se haga una imagen también, ¿no es cierto?, de cómo fue estructurado, digamos, desde el punto de vista práctico, este proceso?
Sí, imaginemos que, solo para hacer el paralelo, porque estamos en este contexto, ¿no?, que decidimos reunir una convención o un grupo, una asamblea de alrededor de 400 personas. En este caso, fueron más de 400 personas, con la diferencia de que estas personas son seleccionadas aleatoriamente, al azar. Para este proceso, lo que se hizo fue, a partir de la información del último censo que tiene disponible el INE, se sortearon miles de manzanas a lo largo de todo el país, luego se identificaron direcciones de viviendas y se enviaron cartas. Y a partir de las respuestas a esas cartas, en un trabajo llevado adelante por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, se terminó conformando el grupo de personas que participaron de esta instancia. Estas personas recibieron, antes del proceso deliberativo, un documento informativo con los argumentos a favor y en contra desde las distintas visiones políticas de cada una de las propuestas de política pública que iban a estar sobre la mesa en este proceso que duró 2 días y medio, el 5, 6 y 7 de marzo. Luego, durante estos días, las personas, en una alternancia entre sesiones plenarias donde estaban las más de 400 personas reunidas y también instancias en pequeños grupos de deliberación, tuvimos más de 40 grupos en paralelo durante este fin de semana, fueron abordando una a una estas propuestas. Propuestas que no surgieron de la nada, sino de aquellas cosas que habían sido presentadas en los últimos 10 años por centros de pensamiento de todo el espectro político, proyectos de ley, comisiones asesoras presidenciales. El objetivo aquí era poner sobre la mesa la diversidad de diagnósticos que existe en el país sobre qué es lo que habría que hacer en Chile para avanzar en mejorar la calidad de las pensiones y la calidad de la salud de forma neutral, no con un compromiso de poner los distintos argumentos, poner las distintas ideas, y así también se involucró a grupos de expertos y expertas de los distintos sectores, distintas visiones, para poder lograr ese balance que es tan difícil. Y cada persona en este proceso manifestaba de forma libre y completamente independiente en privado su nivel de aprobación respecto a cada una de estas propuestas. Los procesos deliberativos no buscaban un consenso, un poco como en la lógica de los cabildos. Lo que ahí se buscaba era revisar los argumentos, intercambiar opiniones, conocer las historias de distintas realidades. Y luego cada persona manifestaba su opinión, lo que se puede contrastar con una línea base que también se levanta en un primer momento, previo a todo el proceso. Entonces, en algunos casos podemos medir cómo la información balanceada y el diálogo generan cambios en la opinión pública, podemos medir cómo eso contribuye a la deliberación. Y hubieron algunos cambios muy interesantes, especialmente en el ámbito de las pensiones.
Oye, Tomás, ¿de qué manera un proceso como el que han llevado adelante ustedes puede, por decir así, acompañar al proceso de la convención constitucional? Ah, porque es algo de lo que has hablado mucho, no digo que institucionalmente lo haga, pero sí en el estilo de trabajo, porque se ha hablado mucho acerca de la participación que debe tener la ciudadanía durante el proceso de diseño, de redacción, de discusión de los contenidos de la nueva constitución, ¿no? Cuán transparente va a ser, cuál va a ser el tipo de participación, y hay desde los que dicen hay ciertas cosas que hay que trabajarlas a puertas cerradas, otros, ¿no es cierto?, que dicen que hay que rodear la convención. ¿Cómo lo ves tú eso?
Hoy es una de las cosas que se conversó en el punto de prensa que se hizo para presentar los resultados junto a la rectoría de la Universidad de Chile, a la presidenta del Senado y los integrantes de la Comisión de Desafíos del Futuro. Y esta metodología podría ser una de las alternativas de participación ciudadana que los integrantes de la convención incluyan en su mecanismo, en su reglamento. La convención constituyente necesita tener mecanismos de participación, rendición de cuentas y transparencia, porque el proceso constituyente tiene que lograr involucrar al país para tener suficiente legitimidad y también aprovechar la inteligencia colectiva que existe. Entonces, este mecanismo podría acompañar a la participación como un complemento, sin en ningún caso disputarle el espacio formal que le corresponde, abriendo ciertas definiciones a grupos más amplios y independientes de personas comunes y corrientes de las distintas realidades que existen en el país a
participar y contribuir en distintos aspectos, quizás en momentos donde la convención no pueda llegar a acuerdos o donde hayan definiciones que son muy importantes, podrían convocarse grupos así, de 400 personas o si se quiere mayor diversidad, más grandes. Esto hay algunos países donde se ha institucionalizado con grupos de 700 personas. Ahí se logra una representatividad con un 1% de error. Es algo, aquí nosotros tenemos alrededor de un 4% de error, de todas formas es algo muy, muy bueno. Y una segunda cosa que aprovecho de comentarte que se planteó desde el Senado el día de hoy, recordar que esto es un ejercicio independiente, ¿no? Tiene el compromiso del Senado, así como de las municipalidades, pero es un ejercicio independiente, y lo que hoy se planteó de parte de los mismos senadores y senadoras es que tendría mucho valor poder institucionalizar un mecanismo como este con un organismo independiente que lo impulse para acompañar también el trabajo legislativo, ¿no? Y el trabajo de como el funcionamiento de la democracia. Eso yo creo que sería muy positivo. Este tipo de cosas no pueden pasar una vez a las 500, sino que deberían estar ahí disponibles para fortalecer la democracia, para servir de educación cívica y para poder combatir el populismo y la farandulización de la discusión política que hoy estamos viendo.
Le queremos agradecer muchísimo a Tomás González, fundador y director ejecutivo de Fundación Tribu, que es una de las instancias, una de las organizaciones que está detrás de este proyecto, Las y los 400, Chile Delibera. Muchas gracias, Tomás, que estés muy bien.
Pueblo, muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Escuchemos a Phil Collins con Susurro. Escuchamos a Phil Collins con Susurio. Y bueno, ya nos vamos, pero les recuerdo que mañana a partir de las 8 de la mañana, cobertura especial aquí en Radio Duna, a propósito, por supuesto, de las elecciones de este 15 y 16 de mayo, el día domingo también a las 8, pero con programas especiales, a las 8 con Josefina Stavrakopoulos, la misma José Stavrakopoulos y María José Soto estarán a las 12 del día, Josefina Ríos, María José Soto a las 6 de la tarde para ya empezar con el conteo, y a las 20 horas todo el análisis con Nicolás Vergara y María José Ochea en transmisión conjunta con La Tercera y también, por supuesto, con grandes invitados. Así que los dejamos a todos ustedes con esta invitación para formar parte de la cobertura de Duna en estas elecciones, estas cuádruples elecciones que tendremos mañana y el día domingo. Ya nos vamos, de cartas notables, nada personal, Terapia Chilense, Sintonía Crónica, discografía, y nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Que estén bien, chao.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco.